cosas.
En Radiónica, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radiónica.
Después de un par de años de construcción, finalmente el mes pasado se estrenó la nueva Cinemateca Distrital de Bogotá. El escenario tiene tres niveles. El nivel superior cuenta con tres salas de cine, la principal, la sala capital, con capacidad para 272 personas, en la que se proyectarán películas en formato 35 milímetros y digital. Salas 2 y 3 para 75 asistentes cada una, en las que se programará películas nacionales e internacionales. Y la sala E, cuyo uso será multifuncional, cuenta con un espacio dispuesto para 100 personas y tendrá usos para el encuentro de las distintas áreas artísticas. Un lugar en que la ciudadanía se encuentra con el cine, la cultura y la música. Hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, hablaremos sobre la importancia de los lugares culturales en las ciudades. Bienvenidos.
Piensa en Voz Alta, Radiónica.
Siete de la noche, 5 minutos. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radiónica. Estamos empezando un nuevo espacio de Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy miércoles, mitad de semana. Estamos aquí con ustedes como todos los días de lunes a jueves. Y hoy, como nos gusta realmente, lo que más nos gusta, y hablo aquí por mi queridísima Alejandra Beltrán, quien en este momento está en la ciudad de Málaga junto a varios de nuestros compañeros de Radiónica, que estarán obviamente haciendo todo el día Málaga mañana. Tienen que estar muy pendientes. Entonces, pues hoy, mientras ella está en Málaga, yo me quedé aquí en Bogotá, pero salimos, porque lo que más nos gusta de nuevo es salir y a lugares. Además, la ciudad de Bogotá tiene varios lugares realmente interesantes. Y uno de los lugares más interesantes que en este momento tiene sin duda la ciudad de Bogotá es su nueva Cinemateca Distrital, ubicada en la calle 19 con carrera tercera. Realmente es un espacio mágico, es un espacio increíble, en donde es un espacio de encuentro. Además, estamos, si alguien está en el centro y está escuchando Radiónica y quiere venir a saludarnos, a contarnos su opinión sobre la importancia que pueden tener los lugares culturales, aquí los estamos esperando en la nueva Cinemateca. Estamos a la salida, a la entrada, de justo al lado de las taquillas. Entonces ahí nos ven, y si nos quieren saludar, aquí los buscamos y los, con mucho gusto, los saludamos a todos ustedes. Y vamos a estar hablando acerca, obviamente, de este lugar, que es un lugar de nuevo muy importante para la ciudad, pero vamos a preguntarnos por los espacios culturales en las ciudades. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué debemos en general apoyar estos espacios, y cuáles son sus espacios favoritos culturales en cada una de sus ciudades? Esa es la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes desde la arroba Radiónica. ¿Cuál es el espacio cultural favorito de su ciudad? Entonces la idea es que ustedes nos vayan contando cuáles son sus espacios favoritos. Obviamente aquí los vamos a estar leyendo, y que ustedes nos vayan diciendo: no, me gusta este, me gusta este espacio. Y obviamente también vamos a tener voces de las distintas ciudades. Tenemos además invitadas muy especiales. Ya en unos minutos va a estar con nosotros hablando acerca de la Cinemateca y de todos estos temas. Va a estar ya Paula Villegas, la directora de la Cinemateca de Bogotá. Ya nos dijeron que en un par de minutos llega. Pero voy a saludar también a nuestra otra invitada, porque la idea es que vamos a hablar de espacios culturales, y tenemos invitada a una periodista cultural del diario El Espectador, que nos va a hablar también del tema. Está con nosotros Laura Arévalo. Laura, ¿cómo estás?
Hola, Manuel. Bien, contenta, con frío.
Está haciendo un poquito de frío donde estamos. Bogotá es así, pero estamos además cerquita de la montaña.
Sí, está pegando duro el viento.
Entonces, pero no importa, porque realmente el espacio es tan chévere que, más allá de que esté haciendo frío, pues uno lo disfruta.
No, es muy agradable. Y además que se cruza, o sea, no es un espacio cerrado, hermético, como estamos acostumbrados a que sean los espacios culturales generalmente, sino que es muy abierto, la gente está circulando. No, me gusta mucho.
Además, es decir, uno incluso si no se va a quedar en el porque el cine o en los teatros es un sitio también como para caminar.
Sí.
Pues hay locales aquí atrás donde estamos, hay una galería en la parte de abajo que hasta ahora ya está cerrada, pero pues es un sitio realmente como... Es un sitio que creo que eso es lo que tienen los lugares culturales, y ahorita lo charlaremos, es un tipo para disfrutar, como para sentirlo propio de alguna manera, ¿no?
Es que cómo no, está en todo el centro, tienes lugares donde puedes tomar café, puedes venir a ver cine, también puedes venir a experimentar, está en todo el centro de la ciudad, muy cerca. O sea, me parece que es ideal para que uno pueda estar mucho tiempo disfrutando de diferentes actividades, y que además pues que son muy positivas para la ciudad. En cuanto a todo, en cuanto a cultura, en cuanto a arte, identidad, en fin.
Ahora, tienes que ir pensando, aparte de este no vale, porque además...
Okay. Pues,
¿cuál es un lugar que te guste mucho de la ciudad? Porque digo que este no vale, obvio que este vale, vamos a estar hablando de él. Pero pues Bogotá es una ciudad que tiene muchos lugares culturales muy interesantes, de los cuales vale la pena recordar. Entonces, ve pensando cuál te parece chévere. Y nosotros, de nuevo, les hacemos la pregunta en @radionica para que nos vayan diciendo qué sitio les gusta. Y de nuevo, si están por el centro de Bogotá, en este momento vamos a estar hasta las 8 de la noche aquí en una mesita justo a la salida de la nueva Cinemateca, y estamos pendientes para que quien quiera venir a saludarnos pase y nos hable con mucho gusto, y aquí estaremos pendientes. Vamos a escuchar también, como siempre, voces de las distintas ciudades hablando sobre este tema, sobre los espacios culturales, y ya volvemos en unos minutos con nuestras invitadas aquí en Chévere Pensar en Voz Alta.
Desde Cali, piensa en voz alta.
Hola, mi nombre es Karen Piedradita Mora, de la ciudad de Cali, y les quiero recomendar un parche cultural muy chévere en un lugar llamado Espacio T, ubicado en el barrio Santa Mónica de aquí de Cali. Espacio T, aunque queda en una casa antigua, es un lugar con un concepto muy novedoso, porque además de poder comer o tomar algo con amigos en la sala, puedes escoger entrar a uno de los cuartos, donde siempre se presenta en cada uno una obra de teatro diferente con una duración de 15 minutos. Es un espacio alternativo con más de 10 años de existencia que llevan trabajando el microteatro, el teatro experimental, y sería muy chévere que todos en la ciudad lo conociéramos, pues tienen una oferta cultural para todo tipo de público. Así que es súper recomendado Espacio T si les gusta el teatro o si simplemente quieren tener un parche cultural diferente.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
Me eché a las calles dispuesto a cambiar de vida. Me había visto en el espejo y no me reconocía. Podría estudiar otra vez, me dije, filosofía. Quizá me conozca mejor y encuentre alguna salida. Así que dejé mi trabajo, dejé pareja e hijos. Vendí mi coche, quemé mi ropa, fundí mi oro. Ahora lo entiendo todo. Ahora soy feliz. Siento una extraña euforia. Ahora soy feliz. Esto sí que es la gloria. Se hizo de noche, entré en el bar de la esquina. Bebí con una compañera de mi antigua oficina. ¿Tú crees que estoy loca?, me dijo mientras reía. Y una pequeña lágrima se escurrió por mi mejilla. Entonces fuimos a su casa e hicimos lo que hacen los perros, lamiéndonos las heridas justo después de corrernos. Fue como subir a una noria. Dispuesto a destruir la mañana, en busca de gente que me explicara qué pasa en España. ¿Por qué nos corroe la envidia? ¿A santo de qué tanta fiesta? ¿Por qué se intenta evitar todo lo que molesta? Entonces pensé en el fútbol, en la democracia y la siesta, y en lo que distingue a una persona de una bestia. Tengo la cara que me merezco. Tengo el país que me merezco. Y ahora soy. Desde cero. Hoy era un buen día para hacer un balance completo. Hoy bien podría haber cambiado mi destino. Y lo único que he hecho es emborracharme y ser un cretino. Es una triste historia. Y ahora soy.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 15 minutos. Estamos en Chévere Pensar en Voz Alta, en vivo desde la Cinemateca, desde la nueva Cinemateca Distrital de la ciudad de Bogotá, un sitio realmente maravilloso en el que estamos en este momento disfrutando. Aquí al aire, y de nuevo, si ustedes quieren pasar a saludarnos, a contarnos qué puede significar para ustedes este espacio, si están por aquí en el centro, saliendo de clase o de pronto bien por estos lados, aquí los esperamos con muchísimo gusto, y la idea es que podamos charlar sobre la importancia de estos lugares culturales como es la Cinemateca, que realmente es un sitio increíble. Ya habíamos saludado a nuestra primera invitada, Laura Arévalo, periodista cultural del Espectador, con quien estaremos también analizando estos este tipo de lugares, pero vamos a darle la bienvenida a Paula Villegas, la directora de la Cinemateca de Bogotá. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta.
Hola, muchas gracias por estar aquí.
No, muchas gracias por abrirnos este espacio, que realmente, ¿sabes qué? Yo creo que esto es de estos lugares que, obviamente, si uno no ha venido y de pronto la gente que está en otras ciudades, de pronto ha visto las fotos, todo, uno dice, ah, muy bonito. Pero cuando uno está acá, es como que dimensiona lo increíble de este lugar.
Vivirla es otra cosa. Y sobre todo que desde afuera no se alcanza a dimensionar la cantidad de espacios y de actividades que están sucediendo adentro.
Pasan muchas cosas, como el tiempo aquí, ¿no?
Sí.
Arranquemos, yo te quiero preguntar un poco acerca de, bueno, obviamente sabemos que pues aquí durante muchos años ha habido Cinemateca, que estaba ubicada, esa era la calle,
la séptima con 22,
ahí al lado del Jorge Eliezer Gaitán, y obviamente pues ahora está este nuevo espacio, y vale la pena preguntarte, Paula, para que empecemos esta entrevista y esta charla sobre la importancia de la Cinemateca y qué cosas cambiaron en cuanto a la anterior, que obviamente era mucho más pequeña, eso es claro, pero en general, digamos, como cuál ha sido la evolución de este lugar en cuanto a la Cinemateca anterior y este nuevo lugar.
Pues hay una cosa muy importante, y qué bueno que nos remontamos, porque básicamente esta es una refundación de la Cinemateca. Entonces la Cinemateca es una institución con 48 años de historia, pues se funda el 11 de abril de 1971. Y en este momento lo que parece obvio es realmente significativo, porque es una cinemateca que está en Bogotá, no en otra ciudad. Y eso significa varias cosas. Significa que es una cinemateca que hace parte del IDARTES, de la Alcaldía de Bogotá, del sector cultura. Y esto quiere decir que es la Gerencia de Artes Audiovisuales. Eso implica que desde el IDARTES hay todo un interés por el fomento al campo artístico de las artes audiovisuales, así como lo hacen otras artes en la ciudad. Y eso nos pone en un lugar muy específico frente al sector y frente a la ciudad. Y también es muy importante hablar en esta transición, ahora a esta nueva infraestructura, es que como somos la Gerencia de Artes Audiovisuales, esta cinemateca no solo recoge lo que por misionalidad se supone que hace una cinemateca, que es trabajar con el acceso a contenidos, a películas, a diferentes formas narrativas, sino que esta cinemateca también tiene todo un trabajo en el territorio de fortalecimiento al sector audiovisual y de oferta cultural relacionada con las artes audiovisuales. Entonces esta cinemateca lo que hace es generarnos un montón de espacios, como que esta cinemateca se vuelva un corazón de la actividad audiovisual en la ciudad.
Pues la verdad es que creo que es un corazón de lo audiovisual y de lo cultural en general. O sea, creo que logra como de alguna manera como aglutinar,
como concentrar, sí. Exacto. Cuando estábamos tratando de proyectar y de encontrar esas palabras claves del hacer de la cinemateca, lo que emergió primero fue encuentro. Como que la ciudad necesitaba un lugar de encuentro, el sector necesitaba un lugar de encuentro, la academia de diferentes lugares, diferentes universidades, de diferentes procesos, o el encuentro de técnicos, con productores, con industria, con productores más junior y que están apenas entrando en el ejercicio, o con públicos, el encuentro de diversos públicos. Entonces esa fue la palabra clave de todas las actividades, es generar un encuentro alrededor de las artes audiovisuales.
Y yo creo pues que sin duda lo estamos logrando. Yo le quiero para meter en la conversación también a Laura, de que de esto se trata, preguntarle, digamos, tú como persona que trabaja, digamos, el tema de la cultura desde los medios, ¿qué significa, digamos, que exista un lugar como este que estamos viendo en la ciudad de Bogotá?
Pues creo que es muy positivo, porque significa que hay más lugares para pensar, para encontrarse, no solamente con el cine, porque siento que las artes en este momento están súper conectadas. Entonces ya no hablamos solamente de cine, sino que también hablamos de literatura, hablamos de artes visuales, hablamos de danza. Entonces es un lugar, como lo decía Paul, perdón, no me lo sé todavía, de encuentro, pero no solamente, digamos, para gente de nicho, ¿no? Que estábamos tan acostumbrados a que era solamente la industria la que se encontraba y la que consumía también sus mismos contenidos, sino que la gente ahora también puede estar un poco más cercana a lo que a qué es cine, no solamente a contemplarlo, sino también a producirlo, a pensarlo, a reflexionarlo. Me parece muy positivo.
Y ahí hay una cosa que me gustaría como agregar a eso que estás diciendo.
Pero por favor.
Y es que nosotros tenemos dos objetivos súper claves, o construimos dos objetivos súper claves con esta cinemateca, en la transición. Y una es que necesariamente debíamos saltar de un asunto cinematográfico a un interés audiovisual. Y el audiovisual se cruza con la música, con el teatro, con la danza, ¿cierto? Como sí. Expandir ese
con
campo.
Con las artes plásticas.
Exacto, con las artes plásticas. Y por eso es que aparecen espacios como una galería o como una sala E, o aparecen otros espacios que pueden albergar otro tipo de expresiones en la cinemateca. Y el segundo tema es que también sabíamos, aunque es un asunto de percepción, porque la programación de la cinemateca clásica, como le decimos, la de la séptima y la 22.
Ah, ese es el término.
Esa es la clásica, o vintage, también para el que lo quiera usar. Esta cinemateca también tenía una programación muy diversa, pero siempre fue percibida como una cinemateca muy de nicho, muy dirigida a un sector muy específico. Entonces, otro reto muy importante era empezar a ser percibidos como un centro cultural para la ciudad. Esos eran dos flechas, dos nortes muy importantes con la apertura de esta cinemateca.
Eso sin duda creo que es una cosa muy importante, eso del nicho. Creo que yo recuerdo, por ejemplo, mis años universitarios yendo a la cinemateca. Era un lugar que yo siempre disfruté mucho, pero sí era un lugar que uno sentía que era tal vez la palabra puede ser especializado, como para la gente que de pronto como que estuviera muy metida en el tema y tal, y precisamente en este lugar se siente todo lo contrario, es como, pues esto es como de todos.
Sí, sí, se le siente como otro espíritu. Yo también siento que por la ubicación y por la forma de acceso, la Cinemateca de la Séptima también invitaba como a un asunto más recogido, ¿cierto? Como, pero esta Cinemateca, pues la circulación es abierta, el lugar en el que se encuentra y las formas de acceso también es como que invita todo el tiempo a que uno la recorra.
Sí, bueno, yo este programa obviamente es... hablando de la Cinemateca, pero además en general también queremos hablar de distintos lugares culturales y lo que significan lugares como este en la ciudad. Y yo les quiero preguntar a las dos, tanto a Paula como a Laura, si creen que, por ejemplo, aquí en Bogotá hay suficientes espacios culturales. A ver, esta pregunta puede sonar obvia porque como que siempre faltarán, como que muchos siempre, no importa cuántos hayan, siempre pueden haber más, obviamente, pero dentro de la demanda cultural que tiene la ciudad, ¿qué tan creen las dos? Les pregunto, ¿qué tan cortos creen que estamos, o si estamos bien, de espacios culturales? No sé.
Yo no sé, lo que dices es, pues me parece muy acertado, porque yo creo que nunca serán suficientes, ¿no? Pero no creo que el problema sea si hay suficientes o no. Yo creo que con los que tenemos ya podríamos comenzar a acercarnos mucho más a las artes. Lo que creo también es que la cultura, y lo digo yo como periodista y nosotros que estamos tan metidos en este mundo, tiene que comenzar a acercar a la gente, a la ciudad en general. O sea, no podemos seguir pensando que la cultura tiene que estar en un pedestal en donde se vea súper lejana, que solamente la pueda consumir gente, los intelectuales o gente que conozca mucho, porque precisamente para eso es el arte, principalmente para salvarnos, ¿no? Que eso se lo robo un poco a mi editor de la sección en El Espectador, y es que es necesario para salvarnos, y todos necesitamos salvarnos, todos necesitamos estar mucho más cercanos a las artes que nos acercan tanto también a la humanidad, a lo esencial. Entonces, no siento que sea que nos falten centros culturales, lo que nos falta es promoverlos, potenciarlos para que la gente se acerque a ellos, para que los consuma, para que sienta que también son para ellos. O sea, no podemos seguir pensando que esto solamente es para la industria, sino para todo el mundo. Todo el mundo se puede acercar al arte, todo el mundo puede ser conocedor del arte y todo el mundo puede ser experto y productor de arte.
Paula.
Yo no sé si se han dado cuenta que yo no soy de Bogotá.
Sí.
Sí lo notas.
Sí.
Yo siento que ya no se me nota.
¿De dónde eres?
De Medellín. Yo soy de Medellín. Y yo sí he identificado que en Bogotá las personas asisten mucho más a eventos culturales, como que acogen, y también lo dice la encuesta de cultura, acogen mucho más los eventos culturales y artísticos que otras ciudades del país. Digamos que la ciudad está es mucho más sensible a la oferta que se hace y prefiere ir a cine, ir a teatro, ir a un concierto al aire libre, prefiere esa oferta que otro tipo de oferta o que irse para un centro comercial, por ejemplo. En Bogotá sí hay un uso cultural del espacio público, hay unos hábitos mucho más formados para la cultura y el entretenimiento. Sin embargo, yo sí creo que coincido en este tema de falta de apropiación de los espacios culturales que ya existen, como que se entienda que son espacios de todos, que en la ciudad se están haciendo muchos esfuerzos para que haya ese acceso. Siento que desde la ciudad debemos seguir trabajando en descentralizar la oferta cultural, con la aparición, por ejemplo, del Teatro El Ensueño, o los CEFES, los Centros de Felicidad, o las pilonas que vienen con el Transmicable, como que aparecen unos espacios que bien potenciados y apropiados por la comunidad se deberían volver un centro de encuentro alrededor de la cultura. Entonces sí hace falta apropiarse de otros espacios que no estén en las localidades donde generalmente se da la oferta cultural y dispersarla un poquito más. Sin embargo, pues la oferta cultural de Bogotá es una cosa impresionante, es de verdad una oferta muy poderosa.
Sí, realmente es una oferta muy fuerte. Yo les quiero preguntar un poco para salirnos de Bogotá y preguntarles, obviamente, pues cada ciudad tiene sus particularidades. Ahorita vamos a seguir oyendo voces de distintos lugares, pero ¿cuál creen ustedes que en general, teniendo en cuenta esto que nos han dicho, que puede ser, digamos, los obstáculos más grandes que tienen Colombia culturalmente hablando a la hora de crecer exponencialmente? Obviamente, digamos que uno dice, no, lo económico siempre es un problema, pero, o sea, como que el apoyo, como que se necesita plata, sí, pero más allá del tema económico, y obviamente también incluyéndolo, pues, ¿cuáles son los obstáculos que se encuentran en Colombia más grandes y se han encontrado históricamente a la hora de, pues, que los lugares culturales y que la cultura en general crezca? ¿Quieres arranca tú, Pablo?
Así, pensándolo muy emborrador y también, pues yo lo que siento es que estamos, que pensamos que los aspectos culturales no se pueden desligar de los aspectos sociopolíticos. Y en este momento, lastimosamente, hay a veces una percepción de la cultura que a veces le pone tintes que no necesariamente, o que no necesariamente tienen que ver con la capacidad que tenga el ciudadano de irse a sorprender por algún evento cultural. Como que enriquecer la cultura en este momento sugiere, por el momento de polarización en el que estamos, sugiere a veces incluso tomar un partido político. Entonces yo pienso que la situación en este momento de reconciliación también es necesaria para que empezamos a sentirnos parte de una misma cultura, como el reconocimiento por la diversidad, saber que todos tenemos derecho al acceso al acceso de eventos culturales y al acceso a la cultura como una cosa básica de nuestras prácticas cotidianas. Mientras eso no se empiece a asumir como un asunto que es inherente, que nos salva de muchas cosas, va a ser muy complicado. No se trata solamente de industria, sino como ciudadanos activos, reconozcamos cada uno que hace parte de lo que necesitamos en la vida.
Antes de que Laura conteste, yo voy a hacer aquí una confesión, porque Laura se está muriendo del frío.
Estoy temblando. Yo como subí con cobija.
Estoy pegada a la taza de Paula.
Claro, Paula ya sabía, entonces preparada. Se vino preparada y todo. La pobre Laura está aquí.
Estoy con una paleta.
Está realmente, la veo sufriendo, pero bueno.
Pero bien.
Te agradecemos el doble precisamente por estar aquí.
Bueno, bien.
Y, pero cuéntanos tu opinión.
Congelada, pero contenta. Ya, otra vez me
busqué. No, el frío.
Sí, el frío. Mira, yo creo que en Colombia todavía, bueno, no sé si en Colombia, puede ser que en Latinoamérica, digámoslo así, para no solamente hablar de Colombia, pero todavía no nos hemos convencido de que la cultura, la cultura y el arte, pues son necesarios. O sea, todavía seguimos pensando que pueden ser un hobby o un agregado, ¿no? Todavía estamos mucho más pendientes de otros temas que a todo el mundo son mucho más importantes que la cultura. Entonces, por eso es que los escenarios culturales y las artes siempre terminan con menos presupuesto, con menos atención, con menos espacio y con menos consumidores, ¿no? Entonces creo que si comenzamos a educarnos y a convencernos, sobre todo, de que el arte y la cultura son importantes, son necesarios para la construcción de una sociedad mucho más sana, para la construcción de escenarios en donde podamos reconciliarnos realmente como país, pues entonces las cosas van a ser muy distintas. Nosotros necesitamos urgentemente que comencemos a tener una identidad mucho más sólida, en donde nos reconozcamos mucho más, reflexionemos sobre quiénes somos, por qué es que nos comportamos como nos comportamos, en fin. Y la cultura y el arte son las herramientas para hacerlo, para comportarnos distinto y para pensarnos distinto.
En el próximo bloque, yo ya le había dicho a Laura que lo vaya pensando, y también le pido a Paula, de nuevo, este lugar obviamente es la respuesta perfecta, pero también vale la pena, Paula, para que vayas pensando en el próximo bloque, en un lugar cultural que te guste mucho, por ejemplo en Medellín, puede ser en tu ciudad natal. Y ahorita te pregunto en el próximo bloque, y también si ustedes en arroba radiónica en Twitter tienen ya claros cuál es su espacio cultural favorito de su ciudad, cualquiera que esta sea, pues que nos cuenten, y ya venimos con las respuestas y vamos a escuchar obviamente voces de las ciudades contándonos sobre distintos lugares. Ya volvemos aquí en Chévere Pensar en Voz Alta.
Desde Bogotá, piensa en voz alta.
Yo soy Castellanos, soy productor de cine y televisión en la ciudad de Bogotá. Los lugares culturales que recomiendo es una biblioteca Virgilio Barco, pues tiene espacios para todo tipo de gente, desde niños a adultos, con actividades culturales, diferentes tipos de escritura de cuentos, pequeñas obras teatrales y charlas, como también el Chorro de Quevedo, que se encuentra en el centro de la ciudad, donde uno puede encontrar espacios de comedia, música, cuentería, y donde se refleja la diversidad que está presente en la ciudad.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
Tell me. Esta es una recomendación. ¿Sueñas con ser DJ o productor musical? Academia DNA Music te ayuda a cumplir tus metas y llevar tu talento y conocimiento a otro nivel. Más información, www.dnamusic.edu.co. ¡Vamos, Radiónica!
Málaga se prepara para vivir un día inolvidable. Día Radiónica Málaga. Días de radio, Radiónica 180, Meridiano Radiónica, Tardes Radiónica y la presentación en vivo de... Etnia. Acompáñanos este jueves 18 de julio desde las 6 de la mañana en los 92.3 FM de Málaga Santander. Día Radiónica Málaga, jueves 18 de julio. Vamos, Radiónica. Desde Medellín, piensa en voz alta.
Hola, soy Daniel Vázquez, líder de la Social y el Ángel del Museo Casa de la Memoria. Chévere pensar en voz alta que hay que visitar a Medellín, hay muchos asuntos para visitar, desde el Museo Casa de la Memoria, pero también, por ejemplo, la Comuna 13, otros museos como el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antioquia, hacer el recorrido por el tranvía, visitar el Parque Arví, en fin, otros asuntos, parques, biblioteca, hay muchos otros asuntos que hay para conocer, experiencias no solo turísticas, sino experiencias de vida. Igualmente, pues si van al museo, que los esperamos allá con muchas ansias, van a poder conocer todos los testimonios y las experiencias relacionadas con lo que es el conflicto de Colombia y de la ciudad y llevarse una mejor idea de toda esa historia que nos ocurrió y que pues que afortunadamente hoy por hoy estamos dejando atrás.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
Siete de la noche, 40 minutos. Esto es chévere pensar en voz alta aquí en Radiónica. Hoy transmitiendo desde la Cinemateca Distrital, aquí en la ciudad de Bogotá, la nueva Cinemateca Distrital. De pronto, si ustedes están en la ciudad de Bogotá y dicen, ¿cómo así? ¿Nueva Cinemateca? Bueno, les contamos que hay una nueva Cinemateca Distrital. ¿Dónde queda? Queda ubicada en la carrera tercera con calle 19, entre 19 y 20, ¿no, Paula?
Sí.
Sí, es, no estoy equivocado. Entonces... Y para que vengan y disfruten este espacio, ¿hasta qué horas más o menos está abierto?
Depende del espacio, porque la última función de cine que tenemos en este momento es a las 8 de la noche. En dos salas hay función de 8, pero por ejemplo la sala de exposiciones cierran a las 5 y media. La biblioteca tiene un horario de 10 de la mañana a 5 y media también, entonces depende del espacio, hay que consultar la programación.
Ahorita te voy a preguntar por la programación y por recomendados, para que le contemos a la gente que de pronto se está enterando y obviamente también para que puedan buscar toda la información. Yo tengo aquí en la mano toda la programación de julio de la Cinemateca de Bogotá. Bueno, ustedes estaban oyendo también distintas voces hablándonos sobre precisamente la pregunta que les dejé para que pensaran sobre lugares que valga la pena destacar culturalmente en Colombia. También tenemos incluso respuestas en Twitter. Patricia Vargas nos dice, vivo cerca al centro y me gusta ir con mis hijas a la Biblioteca Luis Ángel Arango, aquí en Bogotá, hacer tareas, leer libros, ver películas y hasta jugar. Es un lugar con el cual puedes departir con tu familia. Bueno, interesante eso, que los lugares culturales además sean espacios también familiares. Entonces, ahora sí, les voy a hacer la pregunta a las dos. Arranquemos con Laura. Un espacio cultural que te guste, un espacio cultural en alguna ciudad, en algún lugar que te guste y que recomiendes.
Bueno, en Bogotá me encanta ir al Petra. Por ejemplo, ayer estuve al Teatro Petra, que es el que dirige Fabio Rubiano. Me parece que en ese teatro uno siempre tiene la oportunidad de confrontarse y sale medio incómodo de cada obra, pero eso me parece que es lo necesario. Eso me gusta mucho.
Que el arte incomode es chévere.
Sí, claro.
Está cumpliendo pues, un poco su función.
Creo que es ideal.
No, creo yo, no sé qué piensas.
Sí. Creo sí, que sí. Ese, digamos, para decirte un favorito ahorita, podría ser ese. Pero bueno, no sé, en Medellín está el Pequeño Teatro, que también es un lugar súper mágico.
Matacandelas es un lugar increíble.
Increíble. Aquí, bueno, está Tonalá, todos estos sitios de cine independiente. Ahora la Cinemateca, que tengo que reconocer que no la he explorado todavía.
Estás conociéndola,
descubriéndola. Estoy conociéndola. Estoy descubriendo muchas cosas. estoy acá en Radio Contigo y en la Cinemateca y bueno, todo lo demás, pero me parece...
¿El frío bogotano no? Ese ya lo habías descubierto. ¿Sabes?
¿Cuál?
El frío bogotano.
No, ese ya lo tengo súper explorado, es muy conocido, pero bueno. Pero sí, creo que para decirte uno en Bogotá podría ser el Teatro Petra, me gusta mucho, voy mucho, y en Medellín, el Pequeño Teatro, me gusta mucho también.
Paula.
Lugares... A ver, en Medellín, ahí está, escuchando este programa en el que estamos. Yo no vivo hace mucho en Medellín, yo no vivo ya hace mucho tiempo. Entonces no conozco la Casa de la Memoria, pero lo tengo pendiente. A mí me encanta el MAM de Medellín, el Museo de Arte Moderno de Medellín. Reconozco mucho el trabajo que ha hecho por años el Colombo Americano de Medellín, específicamente en el tema de cine. Y más que un lugar como tal, hay unos momentos de la cultura que tienen que ver con el sector en el que yo trabajo, que son los festivales. Entonces este país está creciendo también en festivales de cine. Obviamente el FICSI es un lugar de encuentro y de circulación de películas muy importante para el país, pero el Festival de Cine de Cali también se ha ido consolidando como un momento muy importante para la cinematografía del país y el cine latinoamericano. Y otros que se han ido consolidando como Barichara, como Villa de Leyva, como Jardín, que tiene su próxima edición en 2 semanas. Entonces, como que se ha generado realmente unos lugares de circulación del cine y de encuentro del sector alrededor del cine muy interesantes por todo el país.
Sí, realmente, eso que tú dices es interesante, porque no hay que pensar solo en los lugares. Claro, también son importantes los lugares que están construidos, lugares como este o como los museos, a los que uno puede ir en cualquier momento, pero pues también los lugares son, o sea, un lugar no es solo un lugar físico, sino pues los lugares de encuentro que también tienen que ver con festivales, todo ese tipo de cosas que se realizan en distintos lugares del país, ¿no?
Sí, sí, y Bogotá también es muy poderosa en esto, la Cinemateca precisamente es como anfitriona de esas iniciativas que surgen en el sector y que no son propiamente de la Cinemateca, como el BIF, como Hugo Shorts, como Meatbo, como todas esas cosas que surgen también con mucho trabajo de colectivos en la ciudad o interesados por la circulación de cine y de las artes audiovisuales, que es importante que se den y que hacen parte de la programación vital de la Cinemateca.
Sí, realmente es fundamental, y Bogotá en eso es importante. Si ustedes están oyendo que hay ruido, pues estamos en la calle, nos encanta que se oiga ruido en Radiónica, porque de eso se trata, de salir a la calle. Es porque además hace unos minutos no estamos oyendo tanto ruido, porque claro, esto es finalmente una sala de cine, y como pasa con las salas de cine, pues dependiendo cuando ya estamos cerca a la siguiente hora, pues entonces se empieza a llenar. Entonces hace 10 minutos en la taquilla no había, pues había 2-3 personas, ahora está lleno.
Ajá. Sí, y están saliendo de la función, entonces, de la función de 6.
¿Qué es esa cosa que tiene el cine que a mí me parece tan maravilloso? Ese encuentro de la gente que sale y que entra, es como, o sea, porque es la gente que sale ya con la experiencia encima y la que está como pendiente, pues acá lo estamos viendo suceder mientras pasa. Yo les quiero preguntar también acerca de, bueno, estamos hablando de sitios culturales, ustedes acaban de nombrar museos, festivales, y precisamente hay una palabra que a veces es un poco, que a veces, bueno, y además lo vimos en todo tipo de ámbitos, en el cultural mucho, también en el deportivo, que es la palabra apoyo. El apoyo pues tiene que ver con lo económico, pero creo que tiene que ver como con muchas cosas. Y yo les quiero preguntar, desde el punto de vista de la empresa privada y también desde lo público, de las dos, mirando las diferencias, ¿qué tanto apoyo sienten ustedes que hay para lo cultural en Colombia? De nuevo, desde lo privado y desde lo público.
Mira, yo creo que pues me sostengo en lo que ya te había dicho hace un rato. Es desafortunado, pero es real. La cultura en este momento no tiene mucho flujo económico, porque todavía seguimos convencidos de que no es tan importante. Creo también que pues esa no es ninguna excusa para no hacer las cosas, ¿no? Entonces, también a pesar de que no hay mucho apoyo, existen muchos incentivos que han contribuido a que, por ejemplo, veamos muchas más películas colombianas ahora, a que los directores de cine puedan tener muchas más herramientas para producir las películas que estamos viendo y que esperamos que sigan en cartelera muchos meses más. Pero creo que todavía obviamente es necesario voltear la mirada hacia las artes, porque en este momento ser artista, y sobre todo en Colombia, es muy difícil. Hacer una película en este país es muy costoso, sostenerla en una cartelera es muy costoso, y pues es muy corto el tiempo y también la retribución que tienen cada una de estas personas, no solamente en el cine, ser escritor, digamos que se replica en cada una de las disciplinas. Entonces me parece que le falta mucho en lo privado y en lo público también. Ahora, claro, en lo público tenemos este tipo de espacios, ¿no?, como la cinemateca, las bibliotecas públicas, los incentivos que el gobierno promueve, pero todavía falta muchísimo darle más importancia a las artes y al escenario cultural, para mí.
Paula.
Pues yo lo que creo es que si venimos históricamente en un incremento de los recursos para el desarrollo, esa palabra es un poco extraña, de el desarrollo de las propuestas artísticas y culturales en la ciudad y en el país, el portafolio distrital de estímulos ha crecido, por lo menos en Bogotá. Hay otras ciudades que han implementado su portafolio de estímulos para la ciudad. En el caso del cine específicamente, las dos leyes de cine y la creación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico han permitido que el sector esté produciendo más que nunca en la historia del cine colombiano, y que nos, eso nos está obligando a que encontremos las maneras de desatrancar la circulación, como lo estaba diciendo Laura. Si hay un incremento, lo que yo siento también es que, aunque hacen falta creadores, aunque quizás la formación todavía no está tan conectada con las necesidades de la industria en el campo de la, como de las artes, en un campo muy expandido, sí hace falta mayor estímulo, y sí hace falta empezar a concretar estas promesas de encontrar otros escenarios de la posibilidad de desarrollar proyectos más de temas que nos permitan encontrar proyectos relacionados con industria cultural, como de tener una mayor gama de grises, de tipos de creación y de cómo se relacionan arte, cultura e industria, y en esa medida también qué perfiles profesionales estamos formando. Entonces yo creo que también nos hace falta salirnos de la dicotomía que pasa en el cine, por ejemplo, del cine comercial y del cine de autor, para tener otras posibilidades de creación y asimismo otras posibilidades de generar creación que no solamente están entre el cine independiente y el cine comercial. O sea, falta generar muchas gamas de posibilidades creativas, muchos formatos de producción y cómo explorar otras cosas, que eso incide en tipos de formación, en formación de públicos, en qué tipo de profesionales se están graduando, qué tipo de formación se están dando, qué necesidades tiene la industria. Entonces es una cosa de muchos matices que no solamente está cargado al tema de los recursos públicos o los recursos privados, sino que pasa por otras instancias como la formación también.
Sí, realmente creo que eso que tú dices es interesante e importante, porque bueno, obviamente ahorita que tú hablas de eso, nosotros aquí en Chévere Pensamos Alto hemos tenido ese debate acerca del cine independiente y del cine comercial, y entonces el hecho de que existan, que la industria haga como este tipo de comedias, a veces como, ¿no?, la comedia popular, y entonces que a veces tiene muchas críticas, puede que no sean unas grandes películas, pero yo siempre pienso que en Estados Unidos pues existe pues una industria lo suficientemente grande como para todo tipo de público, ¿no? Y eso es como la idea.
No, y de todas formas, mejor dicho, una mirada crítica, una mirada también a veces un poco desprevenida con cualquier tipo de producción, siempre puede ver algo en cualquier película. O sea, si uno se sienta a ver una película, por ser muy extrema, como Rápidos y Furiosos, esa puede ser una cátedra de cierto tipo de rodajes, de planos, de movimientos de cámara. Es una cátedra de un tipo de producción de cine.
Claro.
Entonces, dependiendo, o por ejemplo, una película como Gravity, que está ahí en el medio.
Como en la mitad.
Como en el medio. Si uno se sienta a ver Gravity, esa es una clase de videodanza, por ejemplo. Porque la relación del cuerpo, esa primera secuencia, primer plano secuencia de Gravity, depende de cómo uno mire las cosas, ¿cierto? Pero para eso también tiene que haber una capacidad de sentarse sin tanto filtro, pero también para el otro lado. Con el cine colombiano siempre se sienta uno con una, siempre en este país se sienta uno con una disposición a que se va a ver una película que es aburrida, que es lenta, que tiene planos largos. Si uno se sienta también con una mirada un poco más desprevenida y se sienta a ver una película con lo que la película trae, también puede haber otro tipo de lecturas, de encuentro, de complicidad con la película, para en cualquiera de estos, de las más comerciales o de otro tipo de películas. Realmente esa diferenciación es un poco rara, yo la considero un poco extraña.
Sí, pues el cine es cine y hay que mirar de todo, ¿eh? Y la cultura es cultura, finalmente.
Y la cultura es cultura.
La cultura es cultura y es para todos. Bueno, se nos empieza a acabar el programa, pero entonces, a ver, te voy a hacer, Pablo, la última pregunta y después les voy a pedir a las dos que me hagan...
Estoy pensando mucho en voz alta, ¿cierto?
Buenísimo, maravilloso. Es chévere pensar en voz alta. Y entre más piense uno en voz alta, mejor. De eso se trata el ejercicio que estamos haciendo. Obviamente, pues, desafortunadamente, pues, a las 8 ya nos vamos. Pero entonces, y ya les voy a preguntar a las dos que me hagan una reflexión de un minutico para cerrar acerca de la cultura y de la importancia de la cultura. Pero rápidamente, Paula, un recomendado de la nueva Cinemateca para que la gente venga, pues, películas o ciclos que se están dando en estos días.
Les recomiendo una cosa que difícilmente va a volver a pasar en la ciudad y que es un privilegio tener en la Cinemateca, y es la exposición que tenemos en la Sala E de Mapateatro. Ese proyecto 24 es realmente un privilegio tenerlo en este momento en la Cinemateca, y Mapateatro es un colectivo de artistas de una trayectoria impresionante. Y se vive la Cinemateca también en el campo expandido, porque esto es una exposición que tiene videoinstalaciones, que tiene material de archivo, que tiene proyecciones, que tiene diferentes formas de encontrarse con las artes audiovisuales. Solo está durante julio. Entonces, ese es un súper recomendado. Y les recomiendo que revisen la programación, porque hay de todo. O sea, en agosto se nos viene el ciclo Rosa, que es un ciclo emblemático de la Cinemateca, que también está súper cargado de buenas películas y de buena programación. Tenemos actividades, tenemos taller de videojuegos, tenemos actividades para niños, tenemos la sala Rayito, que está dirigido a primera infancia. O sea, todos los espacios están como muy activos, entonces consulten la programación. En agosto también tenemos, por ejemplo, 3 funciones especiales de la última película de Carlos Reigadas, de Nuestro Tiempo, que no está programada en ningún otro cine en la ciudad. También estamos con estrenos internacionales como la última película de Almodóvar. Y bueno, revisen la programación, que realmente también estamos en los últimos días de campo abierto, la exposición que está en la galería del nivel -1. Entonces es como que vengan y se programen, porque están pasando muchas cosas que hemos trabajado como con mucho corazón y siendo muy pensando mucho en una diversidad de público bien amplia.
Pues la verdad es que se nos acabó el tiempo, siempre pasa, y más cuando salimos a la calle, es como que queremos quedarnos aquí hablando de esto, pero pues, chévere. Ahora, podemos seguir pensando en voz alta, y de nuevo ustedes siempre pueden comunicarse con nosotros con nuestro hashtag chévere pensar en voz alta, así que bueno, yo por ahora no me queda más sino agradecerles a las dos por estar aquí con nosotros. Laura, muchas gracias por estar aquí, ya se te pasó un poquito el frío.
A ti por la emisilla, ya me calenté. Que ya salió la gente, ya hay, claro, calor humano.
Claro, y cuando sale la gente ya hay más calorcito. Sí, de verdad, muchas gracias por venir.
A ti, gracias a ustedes.
Paula, muchas gracias por este rato.
Vengan, invitados todos. Está muy chévere la programación de la Cinemateca. Realmente este es mi lugar favorito.
Es que creo que el de todos. Y si la gente quiere información, ¿cómo es la página?
La página es cinematecadebogotá.gov.co.
Cinematecadebogotá.gov.co.
Y redes. También en Facebook, Twitter, Instagram, y ahí siempre está la programación súper actualizada.
Nosotros nos vamos. Recuerden que mañana no echar pensar en voz alta, porque mañana estaremos en el Día Málaga en Radiónica. Ustedes tienen que estar desde muy temprano pendientes de todo. Un agradecimiento al Mono por estar aquí con nosotros, a Juan Pablo desde el estudio también, y nosotros nos volvemos a escuchar el lunes. Un abrazo para todos. Chao.
Desde Pereira, piensa en voz alta.